A continuación, escucharemos al doctor Salvatore Engel Di Mauro. Es profesor en el Departamento de Geografía en la Universidad Estatal de Nueva York. Se especializa en edafología y geografía ambiental y física. Estudia los procesos de degradación de suelo, concentrándose en el impacto de los procesos sociales en el uso de los suelos y en su calidad. El título de su ponencia es «Hacia una ciencia de los suelos coherente con las luchas colectivas de abajo y a la izquierda». Escuchemos al profesor.
Quiero agradecer muchísimo a toda y todos que organizan este grande acontecimiento, muy impresionante, en este lugar magnífico. Y también pido mil disculpas por mis errores, porque el español no es mi primer idioma. Espero que sea bastante claro de lo que voy a hablar. Y lo que voy a compartir con ustedes hace parte de un proyecto más amplio. Acabo con decenas de compas de constituir la primera internacional ecosocialista. Si hay interés, tengo algunas copias del plan de acción. Y uno de los planes de acción es lo que estoy haciendo ahora, y de compartir también los saberes sobre lo que sé yo de los suelos. Pero también una de las más destacadas acciones que tenemos que hacer es apoyar activamente al Consejo Indígena del Gobierno y a su vocera Marichuy, tanto para la campaña electoral, tanto como en su lucha permanente, trabajo organizativo de profundización y la conciencia y construcción de autonomía. Y este lugar es uno de los ejemplos de la creación de las autonomías, uno de los ejemplos por el mundo, y espero que se puede también hacer en otros lugares como Estados Unidos, donde vivo y donde sufro. Pero para comenzar, la ciencia de los suelos, y tengo que leerlo porque no soy bastante bueno en el idioma, pues la ciencia de los suelos tiene una historia más larga y geográficamente más grande de aquella que nos desinformen en las instituciones universitarias, que dicen que todo empezó en el fin del siglo X y VIII y en partes de Europa como Alemania y Rusia. La verdad, como también muchas y muchos científicas del suelo ahora reconocen, es que la ciencia del suelo tiene raíces muy profundas, de miles de años, y puede ser en todos los lugares donde se desarrolló la agricultura. Hay saberes milenarios sobre los suelos, y son saberes que se podrían también llamar científicos si la ciencia se entiende como una búsqueda sistemática de información para conseguir soluciones prácticas y explicaciones que nos ayudan en resolver problemas prácticos o teóricos. En este sentido, las y los campesinas ya practican una forma de ciencia cuando clasifican a los suelos, siguen de manera detallada los cambios de la calidad del suelo, resuelven problemas de fertilidad y de erosión, para dar solo unos ejemplos. Es decir, la diferencia no es muy grande entre la ciencia institucionalizada del suelo y aquella sirilla de saberes locales o tradicionales, que yo prefiero llamar ciencias autóctonas, aunque puede ser una terminología bastante, no sé, equivocada, me lo puede decir. O podemos también decirlo en revés, es decir, que las ciencias son saberes locales o tradicionales, aunque de otro tipo, con otros tipos de objetivos. Se trata entonces de saberes complementarios, y yo creo que la separación entre estos tipos de saberes constituye un muro que tenemos que derribar, un muro sostenido para relaciones de dominación. Desde mi punto de vista, en breve, el acercamiento de las ciencias autóctonas construye un conocimiento de lugares específicos, y por esa razón se trata de saberes muy profundos, enraizados, que muchas veces en la ciencia institucionalizada no se puede conseguir, aunque existe también. Aquella que de las ciencias institucionales aspira al conseguimiento de explicaciones generales, la identificación de los procesos más universales, que se pueden aplicar en muchos lugares diferentes, como por ejemplo los procesos y las relaciones que contribuyen a la formación del suelo. Tienen sus características específicas en cada lugar, pero pertenecen a todos los suelos. Por ejemplo, cada suelo se podría decir que son productos de relaciones entre materiales minerales y materiales orgánicos, orgánicos que se llaman humus, los organismos, y son millones de organismos en un pedacito de suelo, el clima, la topografía, y todo en función del tiempo disponible para que un suelo se desarrolle, que puede ser muy largo o muy breve. Y el papel humano es fundamental también muchas veces en el desarrollo y la formación de los suelos. Pero ya a través de estos factores, que son pocos, pero son muy generales, hay muchísimas posibilidades de suelos diferentes. Y entonces existe una diversidad de los suelos enorme y que se está reduciendo por mano del capitalismo global, como en el caso de la biodiversidad, pero sin mucha publicidad. Un ejemplo de complementariedad de la ciencia autóctona y la ciencia institucional se encuentra de manera más obvia con las diferentes clasificaciones de los suelos. Por ejemplo, entre algunas comunidades yoruba en Nigeria, los aspectos más destacados para diferenciar los suelos son el color, el olor, el tejido o la textura y la ubicación topográfica. Esto no es muy diferente de la que se levanta o se nota en el estudio de los suelos en el campo, de manera institucional. Entonces hay complementariedad. Y tengo un otro ejemplo. Un otro ejemplo que puede mostrar cómo se pueden mezclar estos saberes. No creo que sea uno de los mejores ejemplos, pero es un ejemplo. En el sistema húngaro oficial, yo viví en Hungría por un rato, largo. En el sistema húngaro oficial hay más atención sobre los procesos formativos de los suelos, que no se ve mucho en el sistema americano, por ejemplo, en América, es decir, Estados Unidos o los Yankees del Norte. Como, por ejemplo, se toma mucha atención con el tipo de vegetación, de clima, de material parental. Pero entre los agricultores hay una mezcla de saberes autóctonos e institucionales porque especialmente desde los años 70 mucha gente recibió una educación agrícola en las escuelas y con esa también sobre los suelos. Pero hay también una influencia del sistema del Imperio Habsburgo, que es bastante curioso, sobre la clasificación de las tierras. Resulta entonces que hay mucha atención al color entre los agricultores y las agriculturas y el tejido de los suelos, pero también al valor de la tierra en términos de coronas, la moneda antigua del Imperio Habsburgo. En la práctica cotidiana, este tipo de clasificación convive sin problemas con la clasificación del suelo institucional y hay también diferencias en el método de clasificación entre comunidades roma, se llaman también gitanas, y húngaras, y entre mujeres y hombres hay diferencia también, cómo clasifican los suelos. Creo que estas diferencias son las consecuencias de diferentes contextos, pertenencias sociales, que pueden ser a una comunidad agrícola o a una universidad, y de diferentes objetivos, que pueden ser de diferentes tipos de cultivos o diferentes tipos de enfoque científico. Pero si tenemos en cuenta todo tipo de perspectivas, podemos tomar una visión de suelo más amplio, más rico. La caracterización del suelo y su clasificación nunca puede ser neutral, porque depende de las prioridades sociales en juego. Y acechando detrás hay relaciones sociales, que en el sistema mundial de hoy son relaciones de dominación, capitalistas, patriarcales, racistas, homófobas. Entonces, el papel que yo veo de una ciencia del suelo que sea digna de las luchas colectivas de abajo no puede limitarse en descubrir más sobre el funcionamiento técnico de los suelos. Tiene que desvelar y luchar en contra de las prácticas y de las ideologías escondidas tras, por ejemplo, la caracterización y la clasificación técnicas de los suelos o tras de las prioridades en los estudios del suelo mismo. Pero al mismo tiempo, creo que tenemos que tomar en cuenta que los suelos no se reducen a la sociedad. Y esto creo que sea una cosa muy buena. Los suelos no solo son muy diferentes entre ellos, contienen mucha variedad en sus mismos porque son los productos de interacciones, de relaciones entre miles de seres y miles de tipos de materiales, minerales y orgánicos, sin hablar del agua y el aire adentro y afuera de los suelos, que son muchos procesos, que contienen muchos procesos químicos y físicos. Entonces se puede aclarar mucho empezando con una pregunta sencilla. por cualquier metodología de caracterización y de clasificación del suelo. Es decir, se puede preguntar cuáles características de un suelo reciben más atención y por qué. Y empezando de este, se puede conseguir algo que puede ser útil para las luchas revolucionarias también, entre otras cosas. En relación con lo que dijo el comparabelo antes, quiero hablar de dos ejemplos de enlaces entre ideología y realidad de los suelos. Sí, tengo bastante tiempo. Y cómo la ciencia del suelo puede ayudar en superar conceptos burgueses sobre los suelos mismos. Por ejemplo, no sé si conocen la sidicha terra preta do indio en el Amazonas, o el plagen, el suelo que tiene mucha historia campesina europea de siglos, o las tierras negras en Aotearoa, bajo las y los agricultores maori. Pues en la ciencia institucional del suelo se pensaba que no hubo muchos impactos antrópicos, es decir, humanos, de la sociedad, en los suelos antes de la agricultura moderna. Las investigaciones científicas desde los años 60 desvelaron el contrario, que los plagen, las tierras negras en Europa, también en Europa central, y las tierra preta en Amazonas, son suelos muy ricos en fertilidad y en material orgánico debido a las prácticas de los pueblos indígenas. Por ejemplo, como dije, en Amazonas y en Aotearoa, y de las agriculturas campesinas en Europa central. Pero aún no se habla de los saberes ancestrales que existen atrás de estas prácticas y estos impactos a los suelos. Se tratan de impactos humanos muy constructivos desde un punto de vista ecológico y se produjeron para sociedades antiguas, más o menos igualitarias y no capitalistas. Pero hasta ahora, en la ciencia del suelo, todavía no se habla de volver a construir estos tipos de sociedades más igualitarias para conseguir a mejorar la relación entre suelos y sociedad. Es curioso. Entonces, que continúan con discursos tecnócratas y están tratando de usar estas tierras para los latifundios ahora. Y están aprovechando de siglos de trabajo agrícola, de campesinas y campesinos, y aprovechan de la fertilidad que se construyó a través de estas sociedades antiguas. La ideología burguesa en la ciencia del suelo es todavía muy fuerte, entonces, pero a través de datos científicos se puede contribuir en derrotarla también. Y este puede ser un papel importante para los y las científicas del suelo. Hay un otro ejemplo, y creo que tengo bastante tiempo para hablar de este, 5 minutos. Los suelos tropicales y su fertilidad. Hubo tiempo que en la ciencia del suelo pensaba que en áreas tropicales los suelos deben ser infértiles en la mayoría de los casos. Hubo muchos prejuicios sobre este tema y alimentaban unas teorías de incapacidad de desarrollo social debido a las tierras infértiles, entre otros factores ambientales. Se trataba del sí dicho determinismo ambiental, que era y continúa ser muy popular, especialmente en los países sí dicho más ricos, y que informaba a las teorías sobre la formación y el desarrollo de los suelos hasta los años 80. Pero a través de investigaciones que, se vi que hay mucha variedad en los suelos en las tierras tropicales y que muchas veces son tan fértiles cuanto los suelos formados en las zonas temperadas, sino más fértiles que ellas. Esto es un ejemplo, entre otros, de cómo la ciencia puede ayudar a luchar contra las mitologías eurocéntricas, por ejemplo. Pero tengo una propuesta más concreta, porque sí, se puede jugar con las ideologías, desmontarlas, puede ser bastante, bastante divertido. Pero me gustaría proponer talleres, estudios de suelos, a través de levantamientos y análisis de muestras que sean propulsadas para las necesidades locales aquí y no de los latifundios y otros poderes similares que ahora más aprovechan de la ciencia del suelo. Sería esta idea una manera de desarrollar una ciencia del suelo que apoya a las luchas de abajo y de izquierda, usando también, y esto también tengo que dar más importancia o igual importancia, usando también las infraestructuras institucionales sin perder la autonomía. Tenemos muchas y muchos científicos que tienen acceso a laboratorios, a instrumentos y varios tipos de cosas que pueden ser muy útiles en establecer una ciencia que puede salir de abajo, que puede también apoyar a las luchas. Necesitan muchos recursos y necesitan mucha plata, pero por esas ideas que tienen ese acceso, yo creo que tenemos la responsabilidad de hacer algo con estas cosas que sean útiles para estas luchas aquí, como por ejemplo, si hay interés. Y es mi propuesta. No tengo imágenes, no tengo nada de eso, lo siento, pero es muy importante para mí, como decir, enseñar a través de muestras, a través de ver, tocar el suelo. No creo que sea posible hacer de manera diferente. Entonces espero regresar, si es interesante para ustedes, y haber la oportunidad de hacer algo práctico, como hacer estudio de suelo, de mapearlos, y qué sé yo. Con una tiza y pizarra también puedo mostrar algunas cosas, pero no es la misma cosa como tocar el suelo y sentirlo. Muchas gracias.
Agradecemos la participación del doctor Salvatore y con su palabra terminamos el segundo bloque del día de hoy. Y tenemos 30 minutos para, no sé, descansar un rato y luego volvemos para la otra sesión. Gracias.